Sean todos bienvenidos. Nos vamos a tomar un descanso de hoy, por hoy nada más, de Mateo. Y vamos a irnos a Hebreos, Hebreos 10. Y vamos a hablar un poco sobre lo que es. Somos una congregación de hermanos de cristianos, amén, hijos de Dios. Pero en sí, ¿qué entabla eso? ¿Cómo debemos comportarnos nosotros como congregación, verdad? Como hijos de Dios. Yo sé que muchos ya no quieren ir a la iglesia, ¿verdad? Porque ahora pues, te puedes quedar en la casa y verlo por televisión, ¿verdad? Y hay muchos medios ahora de cómo hacerlo. Pero siempre es bueno que congregarnos, ¿verdad? Y yo sé que muchos son lastimados en las iglesias y muchas cosas que pasan y todo. Y uno ya no quiere ir a la iglesia, ¿verdad? Por eso. Y dicen, no, pues si son así, pues todas son igual, ¿verdad? Pero el ideal, ¿cuál es el ideal de lo que Dios quiere en cuanto a nosotros como comunidad, como congregación, como familia? ¿Cómo quiere que nosotros actuemos, verdad? Porque obviamente hay muchos abusos, ¿verdad? Pero en sí, ¿qué es lo que quiere? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y así es que vamos a estar en Hebreos 10. Y vamos a leer del 19 al 25, que ese va a ser el pasaje que vamos a estudiar hoy. ¿Estamos ahí? Y vamos a leer. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Padre bendito, danos entendimiento de este pasaje, Señor, de lo que tú quieres, porque eso es lo que queremos, Padre. Queremos estudiar tu palabra y que tú nos hables en cuanto a lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor. Somos tus hijos, somos una congregación, Padre, que te alaba, que te glorifica. Y ayúdanos para entender qué es lo que esperas de cada uno de nosotros como tal, Señor. Así que te damos gracias, en Cristo oramos, todos decimos, amén. Así es que vamos a dividir este pasaje entre el versículo 19 al 23 y del 24 al 25. Y la primera mitad, vamos a ver lo que es nuestra relación con Cristo, ¿verdad? Nuestra relación con Cristo. Y ya la segunda mitad, que es el 24 y el 25, la relación entre nosotros. Y quiero comenzar al revés, porque a veces creo que estoy un poco, tengo dislexia, ¿verdad? A veces. Vamos a empezar del 24 al 25 y vamos a ver la relación entre tú y yo, lo que Dios quiere, cómo quiere Dios que nos relacionemos, ¿verdad? Relación entre nosotros. Y hoy, miren, hoy traje para que veamos, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Lo pueden ver? Canicas, ¿verdad? Lucy dice que en Guatemala se llaman cincos. No sé en El Salvador si se llaman canicas, lo que sea. Pero allá en Mitangama, Andapio, somos más específicos porque ya tenemos canicas, son más chiquitas y son de un solo color, ¿verdad? Estos son tiros para nosotros, ¿verdad? Y luego tienen las grandecitas que son mundajas, las más grandes. Bueno, esta es una bolsa de tiros, canicas, le voy a llamar canicas, ¿verdad? Creo que todos los conocemos. Todos son iguales aquí y sabemos que hay diferentes colores y todo eso, ¿verdad? Pero si hago esto, ¿verdad? Se revuelven todas y realmente no te das cuenta, ¿verdad? O tal vez pueda tener un hoyo la bolsita y se cae uno. Ninguno se da cuenta, de todos modos. Son redondos. No están conectados, ¿verdad? Es una bolsita de muchas canicas que son individuos, ¿verdad? Son individuales, redondas. Pero realmente no hay conexión entre ellos. No hay nada, ¿verdad? Pero ahora traigo esto. No son de veras, si no ya me los hubiera comido porque tengo hambre, ¿eh? Y lo hice a propósito. Pero uvas redondas es un solo racimo, ¿verdad? Que están conectadas todas, ¿verdad? Están conectadas. Y este racimo está conectado a la vid, ¿verdad? Así es que todo está conectado. Ah, si arranco uno, ¿qué pasa? Queda, se puede ver porque queda ahí el, ¿verdad? Se puede ver. Todas están conectadas. Sí están individuos, ¿verdad? Pero tienen una conexión personal. Porque ¿qué pasa si una se empieza a podrir? ¿Qué le pasa a las demás? ¿Afecta a las demás? A las canicas no, ¿verdad? A las canicas no, no se pudren. Esos son individuos, ellas se valen por sí mismos, ¿verdad? Las canicas, ¿para qué las usas? Para entretenerte, para jugar. Pero estas, ¿qué recibes? Nutrición, ¿verdad? Y así es que las canicas, hay una conexión superficial, ¿verdad? Tal vez podemos pensar en la congregación y en un club, ¿verdad? Tal vez perteneces al club social donde se juntan los sábados al mediodía y bailas el cha-cha-cha, ¿verdad? Y ahí es donde tú te congregas y vas. Pero realmente vas y tienes algo en común, un interés en común, ¿verdad? Que te gusta bailar el cha-cha-cha y vas. Pero realmente no hay conexión, ¿verdad? Se acaba la clase y todos se van. Y no hay conexión. En cambio, una congregación que tiene que estar, ¿qué está? Conectada. Y afecta. Lo que le pasa a uno le afecta a qué? A todos los demás. Pero estamos conectados, ¿verdad? Y tenemos es un organismo que está vivo, que tiene vida, que está conectado a la vid, ¿verdad? La congregación y un club nada más, donde tienes membresía acá y tienes que pagar, acá es gratis, ¿verdad? Y Cristo ya lo pagó todo. Pero aquí hay una conexión, una profunda conexión personal, ¿ya? Que es algo personal en cuanto a nuestra relación con Cristo, pero quiero que sepamos que no es privada, ¿amén? Porque estamos rodeados de otros, ¿verdad? Estamos rodeados de todos. ¿Somos qué? Un racimo aquí. Si tú quieres, aquí somos un racimo. Y todos estamos conectados aquí a la vid, ¿verdad? Y tenemos vida, nos ha dado vida. Así es que, y como les estaba diciendo, cuando le pasa, cuando una se pudre o le arrancamos una, se puede notar, ¿verdad? Y no le puedo hacer esto porque se vuelven todas. Pero queremos llegar a ser como este racimo de uvas, ¿verdad? Estas canicas, pues le quitas una y otra y nada pasa. No te das cuenta de nada. Pero las uvas sí, y están conectadas. Pues eso es lo que queremos estudiar hoy, de que nosotros somos como ese racimo, ¿verdad? Que estamos conectados a quién. Nuestra fuente es Cristo. Y sí, si algo le pasa a alguien, lo sentimos todos, ¿verdad? Se empieza a pudrir una uva y no hacemos algo ahí, le cortamos, empieza a pudrir, ¿a qué? A todas las demás, es que todo conectado, ¿verdad? Es que vamos a ver aquí. Y nosotros por naturaleza necesitamos de personas, ¿verdad? ¿Alguien vio la película esa de, no me acuerdo cómo se llama, pero donde era de Tom Hanks, donde iba en un avión, ¿verdad? Y tuvo problemas, o hubo una tormenta y se cayó el avión y él quedó en una isla donde no había gente. ¿Se acuerdan de esa? Castaway, esa era. ¿Y qué es lo que hizo porque se sentía solo? Se encontró una pelota de voleibol, ¿se acuerdan? Ajá. Y le pintó una cara y le hablaba como si fuera una persona, ¿verdad? Porque necesitamos ese compañerismo, necesitamos estar alrededor de otros. ¿Y qué pasó cuando su pelota se le fue al mar? Lloró como si fuera su mejor amigo, ¿verdad? Lloró como si se le hubiera muerto su papá. ¿Qué necesitamos, verdad? Necesitamos estar rodeados. Nos necesitamos unos a otros. ¿Y saben qué? Así nos hizo a nuestro Padre. Pero miren, así es que esta relación que necesitamos tener nosotros como congregación. No somos un club, ¿verdad? Que nada más venimos y nos vamos, nada pasó. Que nada más nos une, nada más un interés común. No, sino que todos estamos conectados. la fuente de vida. Miren lo que dice el 24. Y aquí vamos a ver cuatro cosas, ¿verdad? Y luego nos vamos a subir al versículo 19. Y aquí es la relación que tenemos que tener entre tú y yo. Porque a veces, tal vez piensas, ¿qué es lo que piensas cuando vienes a la iglesia? No, pues voy a ir hoy. Espero que ahora sí esté buena la alabanza, canten mis cantos preferidos, mi top ten que canten, ¿verdad? Y que el pastor pues me haga reír, ¿verdad? Que tenga un buen mensaje. Eso estamos pensando, ¿verdad? En eso pensamos. Pero ¿qué si mejor pensamos en estas cosas? Miren, ¿cuál es la primera cosa que vemos ahí? ¿Qué dice? Bueno, vamos a leerlos. Y considerémonos, ¿qué dice el 24? Unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que el día se acerca. No vienes pensando, hoy voy a considerar a los demás. ¿O quién piensa así? Cuando llegue a la iglesia yo voy a ir a considerar a los demás. Dice que nos consideremos los unos a los otros, ¿verdad? Y cuando no hacemos eso, nos estamos perdiendo de la bendición de Dios. Mire, y esta palabra, considerémonos unos a otros, quiere decir prestar atención. Dice invertir en otros. O sea que tienes que tener atención intencional. A veces nos saludamos porque pues tenemos que saludarnos, somos hermanos. Atención, ¿qué? Intencional, que quieres ir y hablar con el hermano, considerarlo. Pero también podemos usar esa palabra como estudiarnos los unos a los otros. Esa palabra también se usa ahí en Hebreos 3:1, donde la palabra considerémonos se usa ahí donde dice considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Jesús. Y lo que está diciendo es que esa palabra, una vez más, es que mírenlo, piensen en él, enfóquense en él, estudienlo. Así es que cuando dice el autor aquí de Hebreos que nos consideremos, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que nos pongamos atención y que vayamos más allá todavía, que nos estudiemos los unos a los otros. Pero no venimos con esa mentalidad, ¿verdad? Nosotros no. Nosotros venimos en nuestro propio mundito, ¿verdad? Y yo sé que nuestros munditos están bien cargados. Traemos muchas cosas. Pero hay algo especial cuando nosotros nos salimos de donde estamos en este mundo bien cargado y nos ponemos a qué? A ministrar a los demás. Hay algo, un gozo especial en eso. Así es que, que dicen, enfóquense unos a los otros cuando vengan a congregarse. Lo bueno es que ahorita estamos pequeños, ¿verdad? Ya cuando llenemos aquí este santuario, ya ni nos vamos a conocer. Pero ahorita sí. ¿Saben? Una vez yo servía allá en Santa Ana, en la semilla, y dirigía la alabanza allá, y una vez fuimos a una conferencia en Pomona. Era creo de hombres. Era de hombres la conferencia. Así es que a la hora del almuerzo, pues nos sentamos y yo me senté al lado de otro hermano y me puse a hablar con él. Y yo, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Y me dice, y le pregunto, ¿y de qué iglesia es? Me dice, pues de la tuya. Digo, ¿ah? ¿De dónde? De la tuya. Dice, yo voy a la semilla también. Digo, wow. Pero es que, bueno, no me voy a excusar, ¿verdad? Y no lo conocía, yo nunca lo había visto, pero él me conocía bien. Pero considerémonos unos a los otros. Hermano, ¿cómo está? Y tal vez no podemos alcanzar a todos, ¿verdad? Tal vez en este círculo. Tratemos, pero tratemos, amén. Así como el racimo, todas las uvas están, ¿qué? Bien juntitas, ¿verdad? Bien juntitas. Considerarnos los unos a los otros. Miren la segunda cosa que dice. Pero no solo considerémonos unos a otros. ¿Para qué dice? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ya les estoy poniendo tarea, ¿verdad? Para cada vez que vengamos. ¿Qué vamos a hacer? Estimularnos los unos a los otros. ¿Para qué? Al amor, para las buenas obras. Esta palabra estimular quiere decir provocar algo mediante una incitación o la agitación, ¿verdad? Despertar esa actividad en ti. Provocar. Y se, la idea es de que en, cuando estás en una yunta, ¿verdad? Y los bueyes están cansados y no le quieren seguir. Ellos agarraban un palo con un pico y los provocaban, ¿verdad? Los estimulaban a que se movieran. ¿Verdad? Tal vez una patada en el trasero, podemos decir hoy, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se muevan. ¿Pero para qué los tenemos que darle una patada en el trasero? ¿Para qué? Para que amen, ¿verdad? Para que nos amemos. Nosotros les damos patada en el trasero, pero para otras cosas, ¿verdad? O los estimulamos para otras cosas, para hacer enojar a la gente. Pero eso no dice ahí. Ese es otro estudio. Que quiere que vengamos y que yo los estimule a ustedes, ¿a qué? A amar más. Que los estimule, ¿a qué? A buenas obras. Que si alguien está un poco ahí medio cansado, como que no quiere, que está ahí sentadito, que vengamos nosotros y le piquemos con el palo. Los estimulemos, los provoquemos a amar. Que nos enfoquemos en ayudar a otros, en convertirse en personas amorosas. Si alguien viene, uno que siempre viene a gruñón, ¿verdad? Dale una sonrisa de perdida, ¿verdad? Para que te sonría de regreso. Que propongámonos estimular a otros a las buenas obras y, por supuesto, la implicación sería también que si otros necesitan ayuda, un estímulo entre nosotros, ¿verdad? Por tanto, estaríamos pensando en esto de que, ah, hermano, ¿verdad? Tienes bendición en el Señor. Y que nos estimulemos los unos a los otros. No nada más venimos, nos sentamos y saludamos y van y nos vamos, ¿verdad? Somos una comunidad, somos una familia, una congregación de creyentes que nos amamos, amén, que estamos conectados a Cristo todos, no un club. Ah, dicen, ah, pues ya mejor ya no voy a ir. Pero si es que necesitamos estimularnos los unos a los otros. ¿Qué le dijeron a Timoteo? Que estimulara, que provocaran, ¿qué en él? A que usara sus dones. ¿Por qué nos estimulamos para eso? ¿Verdad? Hagámoslo entre nosotros. No nos pongamos a chismear de otras cosas, ¿verdad? No, hagamos eso. Para todo hay tiempo, ¿verdad? Para todo hay tiempo. Eso es lo que Cristo quiere, lo que quieren de nosotros como congregación, ¿verdad? Nunca lo habíamos pensado en eso, ¿o sí lo habíamos pensado en eso? No, ¿verdad? Provocarnos todo eso. Así es que necesitamos considerarnos, ¿verdad? Enfocarnos en el uno al otro, estudiarnos los unos a los otros. Ver cómo son, conocerlos. Que una de las cosas mayores que tú y yo necesitamos es que ser conocidos, ¿verdad? Queremos que la gente nos conozca. Pues tenemos la oportunidad de conocernos los unos a los otros. Ahora, no estamos ahí y nos falta mucho, ¿verdad? No estamos ahí. Pero es una buena meta a qué tirarle. ¿Amén? Ya que conocemos y sabemos, para allá vamos a jalar. Para allá le vamos a tirar. Y tal vez dices, no, pues es que yo así soy, ¿verdad? Y sí, así eres. Pero ¿sabes qué? Cristo quiere cambiarte, ¿verdad? Y Cristo quiere que cambies. Ya no pongamos esa excusa, ¿amén? Que así soy. Porque Cristo nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos cambiar. Y nos ha dicho en su palabra que es lo que requiere de cada uno, ¿de quién? De nosotros, ¿verdad? Pero, ¿cómo vamos a lograr esto si nos dejamos de congregar? Si no venimos, si no queremos juntarnos con los demás. Ah, no, puros hipócritas. Pues uno más no le hace, ¿verdad? Más, entre más bienvenidos. Esa es la tercera cosa, ¿verdad? ¿Y qué dice? No dejando de qué, de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No nos dejemos de qué, de congregar, porque necesitamos unos a los otros para estimularnos. ¿verdad? Para estimularnos, para provocarnos, para considerarnos. Si estás sentado tú solo allá en tu casa, ¿quién va a hacer eso en ti? ¿Quién va a provocar eso en ti? ¿O tú a quién vas a provocar para todo eso? ¿Verdad? ¿A quién vas a edificar? ¿A tu perro, tal vez? A nadie. Pero eso quiere Dios de cada uno de nosotros. No dejando de congregarnos, ¿verdad? Y a veces decimos, sí, usamos este versículo, ¿verdad? Para decirle, ¿por qué no vas? Ah, es que no quiere ir. Pero dice, la Biblia dice que no dejándonos de congregar, ¿verdad? Pero no le decimos de que necesitamos que hacer todo lo demás esto, ¿verdad? Y es bueno congregarnos. Es bueno porque no solo eso, sino que también que nos exhortamos también. Ahí no nos gusta, ¿verdad? Que nos exhorten. ¿Qué dice ahí? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándose también, dice. So, tenemos que considerarnos, tenemos que estimularnos, tenemos que congregarnos, tenemos que exhortarnos. Así es que no nos podemos negar los unos a los otros, nos necesitamos, aunque nos caigan, no nos caigan bien. ¿Qué dice Cristo? Ama a tus enemigos, ¿verdad? Y me gustaría pensar de que aquí ninguno es enemigo. ¿Amén? Ninguno es tu enemigo aquí. Me gustaría pensar en eso. Que pienses en alguien como tu enemigo. ¿Somos qué? Hermanos. ¿Somos qué? Familia. Somos coherederos. Somos colaboradores. ¿Amén? De Cristo. Pero nunca ¿qué? Enemigos. No somos enemigos. El que está a tu lado no es tu enemigo. Aunque dices, sí, estás apuntando a tu esposa, a tu esposo ahí, ¿verdad? Pero no. Así es que todo esto tenemos que hacer mientras que venimos y que nos congregamos. Pero no lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Ni hemos pensado en esto. Sino que venimos y queremos que todos a nosotros. ¿Y ya qué? Nos vamos. Pero, hermanos, esto es mucho más. Congregarnos es mucho más de lo que nosotros pensamos. Mucho más de lo que nosotros queremos. Pero esta es nuestra responsabilidad como hermanos, ¿verdad? Como hermanos, como familia. Y yo sé que en muchas iglesias no se hace esto. Y mi oración es de que lo empecemos a hacer aquí, ¿verdad? Que hagamos esto, que pensemos así cada vez que nos congreguemos, no solo aquí, en cualquier otra reunión es que nosotros ¿qué? Nos juntemos, que nos edifiquemos, que nos ayudemos. Y como les digo, yo sé que tenemos nuestros círculos pequeños, ¿verdad? Donde, pero es bueno salir de ahí, ¿verdad? Y en sí los círculos no son malos, ¿verdad? Ayer di la C.S. Lewis, y esto lo dije ayer, él escribió un librito donde habla de los círculos internos, ¿verdad? Que nosotros cómo peleamos por ser aceptos o por entrar a este círculo, ¿verdad? De personas, ya sea aquí en la iglesia, ya sea en el trabajo, y cómo peleamos por tratar de estar ahí con ellos, juntarnos con ellos. Y todo lo que hacemos es porque queremos entrar en este círculo, queremos ser de parte de estos. Y no podemos dormir. ¿Sí me entiende, verdad? ¿A dónde vamos? ¿Verdad? De que no podemos dormir porque queremos estar allí. Y hacemos todo lo posible por estar ahí adentro. Y ya cuando estás ahí adentro, ya que crees que ya llegaste, que ya estás allí, te das cuenta que hay otro círculo ahora allá. Y que quieres ser partícipe de este círculo. Y otra vez viene lo mismo. Y te pasas toda la vida tratando de entrar en todos estos círculos. Ser acepto por todos estos círculos. ¿Verdad? Cuando Cristo ya nos ha aceptado. ¿Amén? Es todo lo que necesitamos. y perdemos todo este tiempo tratar de meternos en estos círculos, ¿verdad? Y cuando estás en este círculo, le haces burla a los que están afuera y están queriendo entrar. Y cuando estás afuera, te hacen burla a ellos porque te estás desgastando por querer entrar ahí, ¿verdad? Así que nunca estás contento, nunca estás satisfecho. ¿Por qué no mejor nos dejamos de todo eso sabiendo que ya somos hijos del gran rey? ¿Amén? Y que Él ya nos ha aceptado por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Que si no puedo entrar en este círculo, pues gloria a Dios, porque yo estoy en el círculo que vale, ¿verdad? Ahí arriba. Pero exhortándonos también. Es que necesitamos exhortarnos. Hablarnos, ¿verdad? Todavía nos falta. Todavía nos falta. Y ahí es difícil para muchos de nosotros, ¿verdad? Exhortarnos. Pero eso es lo que dice, ¿verdad? Así es que nos tenemos que considerar los unos a los otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor, para poder amar. Y estamos hablando del amor, ¿qué? Ágape, ¿verdad? Para estimularnos a las buenas obras. No dejándonos de congregar, ¿y qué? Exhortándonos. Y nos da el motivo ahí, tanto más, dice, cuanto veis que aquel día se acerca, dice, porque aquel día se acerca. Y queremos que el Señor nos haya y que nos trabaje, nos encuentre trabajando, nos encuentre bien. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Porque, ¿cómo vamos a lograr esto? Porque tal vez has tratado de estimular a esta persona, ¿verdad? Y no te hace caso, nomás te hace enojar. ¿Y qué dices? Yo ya me cansé. Ya no le voy a decir nada. ¿Sí o no? Muchos estamos ahí, ¿verdad? Ya no le voy a decir nada. Ya no me va a importar. Aquí está la clave. Mira, ¿qué dice el versículo 23? Tenemos que, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Mantenernos, ¿qué? Firme, ¿en qué? Sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nos tenemos que mantener, ¿qué? Firmes. ¿Amén? Yo sé que nos gusta darnos por vencidos bien rápido. No vemos resultados. Pero sigue, hermano, no te des por vencido, por favor. No nos demos por vencidos. Que Dios a su tiempo va a trabajar en esa persona, va a trabajar en mí. Cuando decimos ya me cansé es porque ya quitaste tus ojos de Dios en Cristo y lo estás poniendo a ti, ¿verdad? Esa firmeza que tenías mientras estabas firme, estabas fuerte. Y querías buscar al hermano, a la hermana. Pero ya cuando quitaste tus ojos de Cristo, esa firmeza, ¿qué? Se debilitó. Y ya cuando decimos eso, ya es porque ya estamos pensando en nosotros mismos. Ya estamos en nuestra propia, ¿qué? Nuestra propia carne. Y empiezas a hacer una canica. Pensando en ti nada más. Esa es la clave, ¿verdad? Mantenernos, ¿qué? Firmes. Esa es la clave para poder amar. El amor que Dios quiere. Sabiendo que Él es el fiel, ¿verdad? Nosotros fallamos, pero Él es el fiel. Es que vamos a ir al versículo 19. Y esa es la relación, ¿verdad? Que tiene que ver en qué. Entre tú y yo. Cada vez que ¿qué? Nos congregamos. Y rápido porque se nos va el tiempo. Pero, ¿qué es lo que nos da? ¿O qué es lo que nos empuja a hacer todo lo que acabamos de leer? ¿Qué es lo que nos empuja? ¿Cuál es nuestra motivación para que hagamos eso? Porque es más fácil que decir, yo nomás voy a ir, me voy a sentar y me voy a ir. ¿Verdad? Eso es fácil. Pero ¿qué es lo que nos empuja? ¿Qué es lo que nos debería llevar a hacer todo esto? El poder que nos ha dado es nuestra relación ¿con quién? con Cristo. ¿Qué dice ahí en el versículo 19, 20 y 21? Así que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, ya tenemos libertad para entrar ¿a qué? A su presencia, para venir libremente por el sacrificio que hizo ¿quién? Cristo. Y ahora es el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Estaban separados. Estaban separados, no podían entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Solo el sumo sacerdote y una vez ¿qué? Al año. Estaba la cortina. Nadie podía entrar. Pero dice, eso ya se ha quitado. Ahora tú puedes entrar, venir libremente ante Él. Y gloria a Dios por eso. Podemos acercarnos ante Él, teniendo un gran sacerdote, ¿verdad? De que nosotros podemos venir ante Él, tener esa relación. Antes era más miedo que relación, ¿verdad? Porque si no iban puros, ¿qué pasaba? Ahí quedaban. Ahí estiraban la pata. Pero leer el versículo 22. Así es que sabiendo esto, de que tú y yo podemos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Cristo Jesús, que ha abierto un camino nuevo, que Él nos abrió, ¿verdad? Y teniendo un sacerdote nuevo, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer? ¿Qué nos está invitando? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Qué dice? Acerquémonos ¿con qué? Con corazón sincero. Primero es que acercarnos. ¿Pero cuáles son las condiciones? Que tengamos ¿qué? Un corazón sincero, una, en plena certidumbre, dos, de fe, ¿qué? Purificados y corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer, acercarnos a Él. Nos invita a que vengamos. Ya no está el velo. Nada de eso, ya nomás podemos venir, ¿qué? Libremente. Y nos está invitando a que nos acerquemos, a que tengamos esa, ¿qué? Esa relación, a que nos conectemos a la vid que da vida. Ese racimo de uvas, ¿verdad? Ese racimo de uvas. Que mientras está conectado a la vid, tiene vida, ¿verdad? Y está creciendo. Está madurando. Y luego el 23 dice, pero tenemos que mantenernos firme, dice. Acercarnos con un corazón sincero, no fingiendo, ¿verdad? Purificados de los corazones de mala conciencia. O sea, que cuando Cristo viene y nos rocia con su sangre, somos rociados, rocia. Somos purificados de todos nuestros pecados, ¿verdad? Ya no tenemos esa mala conciencia. Pero el 23, ¿qué dice? Manténganse firmes, tienen que mantenerse ahí. No se desvíen. No vean ni a la derecha ni a la izquierda. Manténganse en ese camino. Como a los caballos que son un poco briosos, ¿verdad? Los que les ponen las cosas para que nada más miren hacia adelante. Y no los espanten las cosas que vienen por acá, ¿verdad? Sino que vean su vista nada más, el tunnel vision, hacia enfrente. Que no los distraiga nada. Firmes. Pero ¿qué pasa? Nos desviamos, ¿verdad? Nos desviamos. Cuando a veces nos provocamos, pero no a las buenas obras y al amor, nos provocamos para otras cosas, nos desviamos. Ya no estamos firmes. Ya no estamos firmes. Y ya no nos consideramos los unos a los otros. Ya no nos estimulamos al amor. Como que ya queremos ser el racimo de uvas, pero nada más nosotros, ¿verdad? Y unos cuantos más que nos caen bien. Ya no queremos estar junto a todo el racimo. Pero eso es lo ideal de nuestra congregación aquí. Que el Señor nos ayude a ser así. Que cuando vengamos, ¿verdad? Hagamos todo esto, sabiendo que Cristo que Cristo ya nos dio libertad para entrar. Nuestra relación con Él, ¿verdad? Ya tenemos relación con Él, pero también ¿entre quién? Entre nosotros. Y que como esté tu relación con Él, va a afectar cómo va tu relación con los demás. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque cuando, una vez más, cuando quitamos nuestros ojos de Él, es cuando ya nos cansamos. Madre, tú lidia con Él. Tú lidia con mi esposa, o mi esposo, o mis hijos. Pero mientras estás bien conectado, tienes la paciencia y el amor para poder, ¿verdad?, lidiar con eso. Así es que cosas que tú y yo necesitamos hacer. En cuanto a la relación con nuestro Señor, ¿verdad? Necesitamos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Pero también tenemos que, ¿qué? Mantenernos firme allí. ¿Siguiendo qué? Acercándonos. Estemos en la presencia de Él 24/7. ¿Verdad? Todo el día, toda la noche. Estemos ahí. De ahí no salgamos. Porque eso nos va a ayudar en las relaciones entre nosotros. Eso nos va a ayudar a que nos consideremos unos a los otros, a que nos estimulemos los unos a los otros, a no dejarnos de congregar y a exhortarnos sin que nos enojemos. ¿Verdad? Los dos van de la mano, mi relación con Él y mi relación aquí. Porque la palabra de Dios es bien clara. ¿Cómo dices que me amas a mí si no amas a tu hermano? Que sí lo puedes ver. Más claro que el agua, no se puede. ¿Amén? No podemos decir que amamos a Dios si no estamos amando a nuestro hermano. Aunque no queramos escuchar esas palabras, ¿verdad? Cuando estemos en esas posiciones, hermano, pidámosle al Señor que nos ayude para corregir la situación, ¿verdad? Yo sé que es difícil. No es nada fácil. Pero ahí es donde necesitamos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Trabaje en nosotros. Que necesitamos dejar al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Porque solo así tenemos la mente de Cristo. Solo así podemos hacer todo lo que Él requiere de nosotros. Solo así maduramos. Ayer estudiamos de que necesitamos estar preparados para toda buena obra, ¿verdad? Y una de las cosas era de que eres un vaso para honra o eres un vaso para deshonra. Eres un vaso útil para el Señor, ¿verdad? O si tú quieres, si soy un poco fea la palabra, o eres inútil. Él quiere usarte a ti y a mí, ¿verdad? Pero ¿quién se descalifica? Nosotros. Nosotros nos descalificamos. Y una de las cosas era, si quieres ser un vaso útil o para honra o para deshonra, es de que te tienes que limpiar. O sea, que tienes que ser santo, apartado. Solo así podemos ser, ¿qué? Vasos útiles. Somos consagrados a Él. Limpios a Él. Y solo así podemos ser todo una vez más. ¿Verdad? Todo regresa a lo mismo, ¿verdad? Vamos a poder hacer así. Así es que creemos. Creo que todavía estamos aquí, ¿verdad? Estamos trabajando en eso. Pero aquí es donde queremos llegar a ser. Todos conectados. Todos preocupados por lo que le pasa a una. Porque nos va a afectar a todos. Y así todos conectados a la vid que es Cristo. Porque solo así podemos ser esa congregación ideal que Dios quiere que seamos. ¿Verdad? Pero una vez más, se toma trabajo de cada uno de nosotros. Que nosotros tenemos que, una vez más, guardar que nuestra relación con Dios y en cambio, ¿qué? Nuestra relación con cada uno de nosotros. ¿Será que podemos hacer eso? como congregación? ¿Será que podemos considerarnos los unos a los otros, por más difícil que sea la cosa? Y tal vez nos toma tiempo, ¿verdad? No queremos que cambiemos de la noche a la mañana, tampoco, no esperemos. Pero hermanos, no nos demos por vencidos, por favor. No nos demos por vencidos. Yo sé que el Espíritu Santo va a obrar en cada uno de nosotros. Nomás que se va a llevar tal vez tiempo. Pero mantengámonos, ¿qué dice? Firmes. No fluctuemos. Sabiendo que Él es fiel con sus promesas. Y que si todos ponemos esto como meta, ¿verdad? Cuando vengamos, va a pasar. Va a pasar. Ahora que ya sabemos, lo vamos a poner por práctica. ¿Amén? En práctica. Nada más vengamos así, ¿verdad? Como si nada. Como si fueras al cine. Vas, eres entretenido, te tomas tus palomitas, ¿verdad? Y tu soda. Pagas $20 por eso. Y te vas a la casa, ¿verdad? Oh, estuvo buena la película, ¿verdad? Y ya estuvo. Pero no tienes interacción con nadie en los demás, ¿verdad? Aquí no es lo mismo. Y aquí no es un estadio de béisbol, ¿verdad? O voleibol. No. Sino que se requiere algo de nosotros. Nos necesitamos los unos a los otros. Mira tu uva que está a tu alrededor. La que está atrás de ti, enfrente de ti. Y estate pendiente, ¿verdad? Si empieza a pudrirse un poco, a tratar de corregir la situación, ¿verdad? O arreglar, o en qué puedes ayudar. Pero siempre, ¿qué? Conectados a la vida. ¿Amén? Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre, porque, Padre, ayúdanos, Señor. Que tu palabra nos hace ver dónde fallamos. Pero te doy gracias, Padre, porque tú eres amoroso y nos enseñas qué tenemos que cambiar, Padre. ¿Dónde tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Señor? Ayúdanos a ser obedientes, Padre bendito. Que te damos gracias, Padre, porque queremos ser esa congregación. Que nos buscamos los unos a los otros, que nos estimulamos, que nos consideramos. Que no nos dejamos de congregar, que nos exhortamos los unos a los otros, Padre bendito, porque nos amamos, porque hay amor genuino en nosotros, no porque lo estamos fingiendo. Y que no nos cansemos, Padre bendito, de que si estamos tratando de hacer esto o provocar a un hermano a buenas obras y no quiere que nos demos por vencidos, Señor, porque tú no te das por vencido de nosotros, Padre. Tú nunca te das por vencido de nosotros, aunque te fallamos una y otra vez y somos infieles. Danos ese pensar, Señor. Danos ese corazón. De que no nos demos por vencidos fácilmente, sino que nos mantengamos firmes, porque ahí está la clave, sin fluctuar. En la esperanza, Padre, que tú nos has dado. Es que te damos gracias, Padre bendito, y así queremos hacer. Así queremos ser, Padre, como congregación, como tus hijos, Señor. Y que de ahí contagiemos a todos los demás, Señor. A todo el que venga aquí. Que aquí sí seamos todos. Es que, Padre, te pedimos que así sea. Y que tengamos ese corazón. Cristo Jesús, oramos y todos decimos.
Amén.
¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Estamos dispuestos a ser obedientes y cada vez que vengamos a hacer eso? Aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque sea difícil, a llegar a ser ese racimo de uvas. Voy a pedir que se pongan de pie, vamos a cantar este último canto.